Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta. Le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy jueves 15 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Como se lo adelanté, el día de ayer cientos de transportistas tomaron las carreteras del país para protestar por la falta de seguridad. Antes de contarle toda la crónica, le informo que por la tarde Mario Figueroa Mundo, el polémico alcalde de Taxco, Guerrero, sufrió un atentado del cual resultó ileso gracias al blindaje de su camioneta y a la reacción de sus escoltas. Me enlazo hasta Taxco, Guerrero, en donde se encuentra mi compañera Guadalupe Gutiérrez. Buenas noches, Guadalupe. Pues hay muchas versiones alrededor de esta información, porque ya salió la Fiscalía del Estado a decir que no fue un atentado, que habrían algunas personas, algunos presuntos delincuentes, querido asaltar una pollería, y entonces que las escoltas del alcalde pues habrían intervenido y que luego chocó su camioneta. Pero en las fotografías pues se ve la camioneta destrozada, a pesar de que era blindada, y hay reportes no oficiales que señalan que ese destrozo de la camioneta blindada se debió a una granada. Guadalupe, ¿qué nos cuentas?
Información, hace un momento señalaban que se trataba de un ataque directo al alcalde de ese lugar, de Taxco, Mario Figueroa. Sin embargo, efectivamente, como bien comentas, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ya emitió un comunicado en la que refiere que se trató justamente de un asalto a una pollería y que emprendían la huida los agresores y justamente se encontraron con el convoy en donde viajaba el alcalde y, bueno, derivó incluso en un choque que, como bien comentas, ya se observan las imágenes, que chocó con una camioneta de turismo Sprinter, en un modelo Sprinter, y esto causó pues este impacto en la cual se ve hacia la camioneta de uno de los costados. En este hecho señala, por este comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, que es un problema, pero que tuvo atención y apoyo por parte del personal de seguridad y de la Secretaría de Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, que se encontraron pues prácticamente inmediato en una avenida, una zona de carretera federal hacia Taxco. De acuerdo a este comunicado, los primeros reportes justamente indican que dos masculinos se trasladaban en una motocicleta y que hirieron a un empleado de una pollería y que después emprendían la huida para dar alcance hacia pues donde se encontraba justamente esta unidad blindada donde se viajaba el alcalde. Y esa es la versión que oficialmente da la Secretaría de Seguridad Pública.
Pues es la versión que da la Secretaría de Seguridad Pública, pero bueno, pues estaremos pendientes a ver qué diligencias se llevan a cabo y cómo pues pueden explicar el nivel, ve usted en sus pantallas, de daño a una camioneta blindada. Pues sí parece que le habrían aventado una granada. En fin, estaremos atentos a ver qué más dice la autoridad. Muchas gracias, Guadalupe, muy buenas noches.
Atentos y pendientes, Juan, buenas noches.
Y minutos después del ataque en contra de Mario Figueroa, en Misantla, en Veracruz, fue asesinado Manuel Hernández Hernández, funcionario del gobierno municipal, también candidato de Morena a una diputación local. Carlos Navarrete, nos tienes todos los detalles. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buena noche. Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Fíjate que esta tarde de jueves, El señor Manuel Hernández Hernández, exfuncionario del Ayuntamiento de Misantla, fue asesinado. El exservidor público también era aspirante a diputado local por Morena al distrito número 8 con cabecera municipal precisamente en Misantla. Sujetos armados lo emboscaron y dispararon contra la camioneta en la que viajaba. Los hechos ocurrieron en la carretera Misantla-Jalapa, a la altura de la localidad de Santa Margarita, esto en la zona centro del estado de Veracruz. Según se dio a conocer, fueron dos los sujetos los que se trasladaban en motocicleta, interceptaron la camioneta del ciudadano y le dispararon. El parabrisas del lado del piloto tenía por lo menos 7 impactos de bala. La víctima viajaba sola, murió al instante. Tras cometer el crimen, los asesinos huyeron del lugar de los hechos. Al momento no hay reporte sobre personas detenidas. La Fiscalía General del Estado informó en redes sociales a través de un breve comunicado que ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Este ciudadano, Manuel Hernández Hernández, trabajó como director jurídico del Ayuntamiento de Misantla y, bueno, había solicitado al municipio autorización para ausentarse del cargo en tanto, pues, contendía para ser candidato. Él buscaba ser candidato a diputado local por Morena para representar el distrito número 8 con cabecera en Misantla. Juan, es el reporte. Y nada más como dato, recordar que apenas el 27 de enero de este año fue asesinado en el municipio de Cuicláhuac el dirigente del PRD en ese municipio, el señor José Naredo García. Es el reporte. Volvemos contigo. Buenas noches.
Gracias, Carlos. Buenas noches. La conferencia mañanera de hoy se llevó a cabo en Acapulco, en Guerrero, donde el presidente López Obrador fue cuestionado por mi compañera Sara Pablo sobre las reuniones que obispos de Guerrero sostuvieron con integrantes del crimen organizado. Bueno, el presidente calificó estos encuentros de positivos y respaldó las negociaciones siempre y cuando, dijo, señaló, afirmó, no incentiven la ilegalidad.
Desde Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó las negociaciones de obispos y sacerdotes con criminales para lograr la pacificación de la entidad.
Bueno, siempre los sacerdotes, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz.
Dijo que todo está muy bien, siempre y cuando no haya acuerdos que signifique conceder impunidad.
Todos los que pueden ayudar, lo hace la iglesia, me consta, en Michoacán, y lo hacen en otras partes. Nosotros lo vemos bien, lo vemos muy bien, nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar, pero el que quiere abandonar ese infierno, porque también eso se tiene que tener muy claro, la, ¿cómo dice la canción? La jaula, aunque sea de oro, ¿no? No deja de ser prisión.
Señaló que son bienvenidos los esfuerzos para alcanzar la paz y los religiosos siempre han ayudado. Sin embargo, debe quedar claro que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos. Acusó que anteriormente el gobierno se desentendía y por eso hasta se justificaban los grupos de autodefensas. Pero ahora la situación es otra y tan solo en Guerrero hay cerca de 29,000 elementos para el combate a la violencia. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Acapulco.
Muchas gracias, Sara. El gobierno de los Estados Unidos lanzó una nueva acusación, la quinta ya, en contra de Ismael El Mayo Zambada, recordará, cofundador del cártel de Sinaloa y quien permanece prófugo de la justicia. Francisco Villalobos, tú nos tienes los detalles, voy contigo hasta los Estados Unidos. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El Distrito Este Federal de Nueva York, comandado por Brian Peace, el abogado federal por ese distrito y por supuesto el Departamento de Justicia, presentaron nuevos cargos, un quinto cargo en contra de Ismael El Mayo Zambada, quien continúa siendo el jefe del cartel de Sinaloa y por supuesto está todavía prófugo de la justicia, sobre el tema de conspiración, lavado de dinero, cocaína, anfetamina. Esos vienen siendo los cargos que tenía previos, pero ahora por la distribución y también tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. Obviamente esto agrega también a la larga lista los otros cargos que te acabo de mencionar sobre el tema del lavado de dinero, conspiración, y también tráfico de cocaína aquí a los Estados Unidos. Y todo esto abarca entre el mayo del 2014 a enero del 2024. Obviamente, de ser presentado culpable por esos cargos, los cinco cargos, los cuatro que tenía antes y ahora este quinto, el Departamento de Justicia va a pedir la cadena perpetua sin posibilidad de ser liberado provisionalmente o bajo condición en contra de este mexicano, de ser capturado y traído a la justicia. Obviamente esto lo enfrentaría en el distrito este de Nueva York, en la corte de allá en Brooklyn, misma corte donde el Chapo Guzmán enfrentó su destino, y donde le declararon culpable y que hoy por hoy está en algún lugar, en una cárcel federal en el estado de Colorado.
Gracias, Francisco. También le informo que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que llegaron a Celaya, Guanajuato, 500 integrantes del Ejército Mexicano, esto con el objetivo de reforzar el actual despliegue operativo que mantiene el personal militar en esta entidad. Le comento que es el tercer grupo de militares que llega a Guanajuato como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Tendrán la misión de inhibir los índices delictivos y los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, así como evitar que las drogas lleguen a la juventud de Guanajuato, pues este estado que es el primer lugar en número de homicidios dolosos en el país. Javier Navarro, me enlazo contigo. Un accidente en la obra del tren El Insurgente, un muerto y un herido, es el reporte con el que me quedé.
Efectivamente, Juan, este saldo es el resultado de la caída de 15 metros aproximadamente ocurrida esta tarde de dos trabajadores de una estructura de las obras del tren interurbano a la altura de la avenida Vasco de Quiroga. Esto es en la colonia Lomas de Santa Fe del poniente de esta Ciudad de México. Esto ocurrió poco antes de las 19 horas a un costado de la casa del agrónomo sobre la cerrada Vasco de Quiroga, donde los dos trabajadores se encontraban sobre una plataforma de esta altura de 15 metros de altura y se precipitaron al vacío. Sí. Al lugar se tuvo la ayuda en ambulancia y los paramédicos informaron que los dos trabajadores, uno de ellos, un hombre de 30 años, había muerto y el otro de 28, gravemente herido con un traumatismo craneoencefálico, lo trasladaron al hospital ABC de Observatorio.
Estamos pendientes, Javier, muchas
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo mencionaba. Cientos de transportistas protestaron por las carreteras del país, exigen seguridad en las carreteras y lo que han llamado también la inacción del gobierno es una de las causas de este paro. En la carretera México-Pachuca, desde primera hora estuvo al pendiente mi compañero Javier Navarro y nos preparó la siguiente crónica. Vea usted, Javier.
Sí, así es, Juan. Pues después del diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional, para dar seguimiento a los reclamos de mayor seguridad, no se llegó a acuerdo alguno y por eso se tuvieron estas manifestaciones en varias carreteras de la República Mexicana. Una de ellas, como mencionas, es la vía Morelos del municipio mexiquense de Ecatepec, donde desde las 7 horas llegó más de un centenar de camiones, camionetas, autobuses y tráileres para realizar a las 10 de la mañana una caravana sobre la autopista México-Pachuca rumbo a la Secretaría de Gobernación, en busca de, como mencionó uno de sus dirigentes, Neri Santiago, no solo los escuchen, sino que se dé una respuesta a su demanda de seguridad, pues sufren hasta 7 asaltos en las carreteras diariamente. De esta forma lo mencionó.
Mira, ha habido reuniones del cual nada más vienen pateando el bote, no dan respuesta favorable, nada más van a escucharnos, no queremos que nos escuchen, queremos que atiendan las quejas de todo el transporte, que es la inseguridad. robo a vehículos de carga en carreteras y carreteras federales y estatales, los abusos de autoridad de parte de la Guardia Nacional, de Policía Estatal, Policía Municipal, Tránsito de la Ciudad de México, Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Poco después de la 1:00 p.m, Juan, un numeroso despliegue de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le cerró el paso en la zona de los Indios Verdes, con lo que se tuvo el bloqueo de esta vía del norte de la Ciudad de México, y después de acordar una reunión este viernes en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los transportistas se retiraron de este lugar a las 4:00 p.m. Juan, el reporte que te tengo.
Pues ahí está, Javier, estaremos pendientes de las próximas mesas de negociación, que todavía, bien a bien, no se sabe la fecha. Un abrazo, muy buena noche, Javier.
Seguimos pendientes, buenas noches.
Y mire usted, los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la AMOTAC, extendieron sus movilizaciones más allá de la Ciudad de México. Además de tener presencia en la México-Pachuca, estuvieron en la México-Querétaro con alrededor pues de un centenar de unidades, también en la México-Puebla, en donde los transportistas se movilizaron hacia la caseta de San Martín Texmelucan. Le informo que donde hubo caos fue en la México-Cuernavaca, a donde tuvieron que llegar autoridades para acordar una nueva mesa de diálogo. Otros estados con protestas fueron Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas. En cuanto a estas protestas de transportistas, el presidente López Obrador pues destacó que el tema se ha politizado, acusó a algunos de ellos de hacer politiquería, aseguró que está de su lado, sí, pero que no va a permitir chantajes, ya que señaló que existen líderes que son charros y corruptos. Escuche usted.
Porque no podemos dejarnos chantajear. Si se trata de causas justas, ahí estoy. Pero, a ver, te vamos a tomar todas las carreteras. Nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación, porque estamos en temporada electoral. Está siendo atendido, pero que no estén pensando que es lo mismo de antes, de que a ver, te vamos a tomar las carreteras y nos vas a recibir en Palacio. No, primo hermano, no, si eso ya cambió, ya eso ya es otra cosa. Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas, decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos y que son gente trabajadoras, gente de bien, pero como sucede en todo, hay líderes charros, oportunistas, corruptos, conservadores.
Bueno, por la tarde en radio conversé con Miguel Ángel Santiago, el ex coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, de la AMOTAC. Reconoció que en las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación lograron la firma de un documento con la firma de presidencia, que además es una carta, una hoja rotulada, en la que, bueno, pues quedaron plasmadas sus peticiones y en la que ven voluntad por parte del gobierno. Le pregunté sobre las declaraciones del presidente López Obrador que le acabo de mostrar, de que sus movilizaciones serían oportunistas y politiquería. ¿Qué me respondió? Escuche.
Cuestiones politiqueras es falso. Uh-huh. Ni en relación a un acercamiento de algún político de ningún partido, de ninguna extracción, tenemos el acercamiento, ni hemos permitido ni buscado a nadie. Uh-huh. Como tal, no se rige por política. La política solamente nosotros la hacemos, pero porque es el transporte, más no como lo refiere nuestro presidente. Y con el respeto sí que merece, la verdad, no se vale la información que le han hecho llegar, porque así no hemos hecho. Okay. Dice que verdaderamente las causas es justa y que ahí está, pues eso es lo que nosotros queremos. Estamos defendiendo una causa justa. Uh-huh. Nada más es eso. No estamos pidiendo otra cosa, no estamos viniendo a pedir impunidad, no venimos a pedir algo que no sea lo que debe de ser.
Bueno, de igual manera, en radio conversé con Tonatiuh Ramírez, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, quien confirmó este acuerdo suscrito con los transportistas y detalló que desde agosto del año pasado se han establecido 120 mesas de diálogo en todo el país para justo atender las demandas de los transportistas, como el tener mayor seguridad, sin negar, por supuesto, que existe inseguridad en las carreteras del país, como en Veracruz, en donde, por cierto, se tiene documentado que en un tramo muy específico se cometen delitos y la Guardia Nacional pues poco hace al respecto. Tonatiuh Ramírez además explicó el trabajo que se está llevando a cabo. Escuche.
Ha habido avances, sin duda alguna. No se está negando que ha habido ciertos incidentes y estamos trabajando en ello. La presencia de la Guardia Nacional es vital. Parte de los acuerdos que hemos tenido con todas las organizaciones y cámaras ha sido la integración de 2,000 unidades de carros patrulla que se compraron en 2023 y fueron integrados inmediatamente a la Guardia Nacional, 2,000 automóviles. Uh-huh. Y además, en enero se integraron 620 nuevos elementos capacitados para seguridad en carreteras. Uh-huh. No podemos irresponsablemente sacar a cualquier persona a la seguridad en carreteras. Sería irresponsable del gobierno de México sacar a este personal en condiciones inadecuadas.
Sin duda vamos a estar pendientes de estas mesas de negociación. Cambiamos de tema. En los últimos días hemos sido testigos de el clero entablando conversaciones y negociaciones con líderes del crimen organizado. Ricardo Ravelo, periodista y especialista en temas del narcotráfico. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Ante qué estamos?
Juan, buenas noches. Buenas noches.
Pues, ¿ante qué estamos en esta situación en donde pues representantes del clero van y se reúnen con líderes de la delincuencia organizada para pedirles tregua, Ricardo?
Sí, yo creo que ya llegamos al extremo en el que pues el Estado mexicano bajó las manos ante la situación criminal y ya el presidente está incurriendo en contradicciones, porque inicialmente decía, reiteraba en sus conferencias mañaneras que la seguridad era una obligación del Estado, y ahora pues a unos meses de que termine su administración y frente al caos que enfrenta el país por todas las estrategias fallidas, pues ve bien que los jerarcas de la Iglesia Católica negocien con el crimen organizado. Su gobierno ya lo había hecho, es decir, desde el 2018, hay que recordar que la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que había negociaciones con grupos criminales para que depusieran las armas, que había avances en este proceso, y el presidente lo negó. Y ahora pues ve bien que la Iglesia coadyuve en una labor que el gobierno pues a más de 5 años no hizo y resultó un fracaso.
Dijo el presidente que sí, que estaba de acuerdo siempre y cuando todo fuese en el cumplimiento de la ley. No es la primera vez que integrantes del clero en México y en Centroamérica pues se reúnen con el crimen organizado para solicitar tregua, para solicitar que haya un cese a la violencia, Ricardo.
No, y no solamente lo ha hecho el clero, es uh-huh. decir, hay, por ejemplo, funcionarios del Estado de Tamaulipas que le están pidiendo al crimen organizado que no genere violencia en la próxima elección de junio, es decir, como si tuvieran que pedirles permiso para llevar a cabo las elecciones. Es decir, todo esto realmente habla de una desarticulación pues generalizada a nivel de los estados y la federación para enfrentar un flagelo que ya rebasó a todas las autoridades, Juan.
¿Qué está pasando en Guerrero? Que pues parece que las autoridades no solo pues están siendo omisas en su responsabilidad y obligación de garantizar a los ciudadanos tranquilidad y que no sean víctimas del crimen, sino que el mismo crimen pues es el que parece decidir algunos de sus gobernantes, ¿no? Ahí tenemos a la alcaldesa de Chilpancingo que dice que a ella el crimen no le preocupa. Claro que no le preocupa, hasta desayuna con él.
Claro, sí, porque, bueno, no le preocupa porque pues, han quedado en evidencia de que forman parte de estos grupos. Lo que pasa en Guerrero es que el crimen organizado gobierna casi más de la mitad del territorio. Y ahí, pues, realmente hay una situación de vacío de ley, vacío de poder, vacío de Estado. Y cuando esto ocurre, pues, el crimen se empodera. Se empodera a tal nivel que incorpora también como brazo armado a las policías y esa es la causa, desde mi punto de vista, de toda esta violencia que tiene atenazado al estado de Guerrero, una entidad por décadas sumida en la violencia, a cuyo problema se ha sumado la corrupción lamentablemente institucional y de las policías.
Allá en el estado de Guerrero, pues el crimen organizado tiene base social, pero además muy grande, a la que moviliza a su antojo, Ricardo.
Sí, sí la moviliza y además la financia. Es decir, lo mismo en Michoacán, ¿no? Hay que recordar este antecedente de las autodefensas, que pues se consideró en su momento como una posibilidad de pacificar a ciertos territorios, pero que terminaron devoradas por la delincuencia organizada. Guerrero es otro caso. Uh-huh. En fin, Zacatecas, etcétera. Es decir, hay ingobernabilidad. Son verdaderamente situaciones que ya en otros países se hubieran declarado como estados de excepción. Entonces, pues el caos es generalizado. Esto que protesta, la protesta de los transportistas, uh-huh, pues es muy legítima, ¿no? O sea, estamos hablando de 20, aproximadamente 20 conductores asesinados todos los días en las carreteras.
Claro que lo es, Ricardo. Nos cae la pausa. ¿Me la aguantas y regreso contigo?
Sí, sí.
Gracias. No se vaya. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ricardo Ravelo, muchas gracias por aguantarnos el corte. Estamos hablando de inseguridad, sobre todo en el estado de Guerrero. Y te pregunto un caso que sucedió el día de hoy, el ataque que se registró en contra del alcalde, del presidente municipal de Taxco, Guerrero, en donde la Secretaría de Seguridad, horas después, emite un comunicado en el que dice: no, no fue un ataque al presidente municipal, de hecho se trató de un crimen contra una pollería, y entonces los perpetradores de este crimen pues se encontraron casualmente con la camioneta del alcalde, y entonces los guardaespaldas del alcalde pues se dieron cuenta que había un asalto y entonces pues intentaron detenerlos, y entonces la camioneta chocó con otro coche. Yo vi, sí, las fotos de la camioneta y está totalmente destrozada, a pesar de que es una camioneta blindada, y fuentes me han señalado que habría la detonación de una granada. ¿Tú cómo ves este tema? Me suena falso, como diría el meme, ¿no, Ricardo?
Pues es una versión que distorsiona los hechos, porque al menos que hayan querido ocultar que hubo un atentado, un ataque directo al alcalde de Taxco. Y armaron esta versión del asalto a la pollería y luego el enfrentamiento con los guardaespaldas del presidente municipal. Yo creo que ya están tratando de hacer es distorsionar realidades que son ante los ojos de cualquiera muy muy claras, ¿no?
Es raro, perdón Ricardo, pero es raro, tú que conoces el protocolo, sobre todo en estos temas de seguridad, que escoltas de un funcionario se pongan a llevar a cabo funciones de policías. Ellos tienen un protocolo y tienen que proteger al funcionario para el cual están resguardando, ¿no?
Nada más es su función es resguardar al funcionario, porque esa es la tarea y ese es el protocolo con el que cumplen. Es decir, en ese momento no pueden llevar a cabo tareas de seguridad cuando tienen una misión muy específica para la que fueron contratados. Creo que esa otra tarea le corresponde en todo caso a la Policía Municipal y ya en un nivel mayor jerárquico a la Guardia Nacional, pero no a un grupo de escolta.
Además, sería pues ir en contra de su misión, porque pondrían en riesgo al funcionario, claro, como sucede si nos creemos la versión que están dando a conocer. Pues vamos a estar pendientes, claro, Ricardo.
Es una forma de descuidar al objetivo central, que es el alcalde, para ocuparse de otra tarea que en realidad pues está fuera de todo protocolo, como bien lo citas tú.
Y ponerlo en riesgo. Además, en fin, Ricardo Ravelo, especialista en temas de seguridad, te agradezco muchísimo, periodista, que nos hayas acompañado, y te mando un abrazo.
Yo te mando también otro, Juan. Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, Ricardo Ravelo. Muy buenas noches. Nos vamos con otra información. Y ya, pues, temas de precampañas. La doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, viajó al Vaticano y ahí sostuvo un encuentro privado con el Papa Francisco. Laura Cardoso, tú nos tienes los detalles. Voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Es Claudia Sheinbaum quien sostuvo este jueves un encuentro con el Papa Francisco en su despacho privado de la Casa Santa Marta. Esto lo dio a conocer a través de sus cuentas en redes sociales, donde posteó fotografías de esa reunión con el jefe del Estado Vaticano, a quien se le vio relajado. Incluso ni siquiera portaba el solideo, lo que demuestra que fue un encuentro menos institucional. En su cuenta de X, Claudia Sheinbaum escribió: quien me ha escuchado saben que muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice, la única manera lícita de mirar de arriba abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse. Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado. Y luego Juan confirma que se reunió con el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. El encuentro duró una hora, misma que Claudia Sheinbaum ha calificado como excepcional y que nunca olvidará porque fue con una forma sencilla y cálida que muestra la grandeza del líder católico. Claudia Sheinbaum le regaló a Francisco piezas de artesanía huichol y a cambio dijo, recibió grandes consejos de vida. Claudia Sheinbaum agradeció a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, a Héctor Sulaimán, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Escolas Ocurrentes, y a Adrián Pallarols, orfebre personal del Papa Francisco, por ser los intermediarios para este encuentro. Es el reporte que tengo. Buenas noches.
Buenas noches, Laura. Muchísimas gracias. Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, en su conferencia de prensa ofreció detalles de también su visita al Vaticano y del encuentro que tuvo con el Papa Francisco. Israel Aldave, tú estuviste pendiente. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. La aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, luego de dar a conocer fotografías de su encuentro con el Papa Francisco del pasado martes en Ciudad del Vaticano, reveló parte de la conversación que sostuvo con el sumo pontífice por espacio de 40 minutos. De entrada dijo que ella promovió este encuentro enviando una carta a la Santa Sede en la que reconoció recibió ayuda de la Divina Providencia porque el encuentro se concretó en un tiempo récord. Ya en lo que abordaron de temas, dijo Gálvez Ruiz que el Papa Francisco le expresó su profunda preocupación por los índices de violencia que se registran en nuestro país.
Pero cuando hablamos del tema de los jóvenes, de este tema que él trae como la cultura de los descartes, del descarte, entramos al tema de los jóvenes y fue cuando pudimos hablar del tema de Salvatierra y de Celaya. Y sí, su preocupación por la inseguridad y la violencia que están viviendo los jóvenes.
Gálvez Ruiz reconoció que le reveló al Santo Padre algunas de sus propuestas, las cuales dijo recibieron su aval.
Me dijo al final que le parecían muy buenas mis ideas, pero bueno, ya no les voy a contar más.
Afirmó que se trató de un encuentro cordial, tan así que hablaron del jugador Lionel Messi y del equipo de fútbol Cruz Azul. Señaló que el encuentro fue espiritual y no electoral.
Por lo tanto, mi fe y mi religiosidad está por encima de cualquier oportunidad política.
O sea, no
si
fue...
aunque me hubieran dicho que me daban la cita y no podía publicar, de ver la imagen de mi marido, de lo emocionado, de la verdad, increíble. O sea, para mí sí fue un encuentro distinto.
O sea, para ti fue un encuentro, una situación espiritual. Realmente espiritual.
Sí.
Okay.
Juan, el reporte que te tengo.
Gracias, Israel. Llamó la atención que el Papa Francisco recibió a Xochitl en su despacho y a Claudia Sheinbaum en una salita de su dormitorio. Esto, por supuesto, que se ha comentado. Con las actividades de Movimiento Ciudadano iríamos ahora, pero no hubo. Jorge Álvarez Máynez no tuvo ninguna actividad y, de hecho, pues de la fuente de comunicación social de su precampaña, pues no hay mucha información. En una de esas está viajando al Vaticano para también tomarse la foto. Mire usted, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desechó la impugnación de Morena en cuanto a la participación de Signal Lab del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, en la selección de preguntas para el primer debate. Pero esto se da porque su directora, la directora de Signal Lab, Rosana Reguillo, bueno, ya se excusó de participar. Andrea Meraz, voy contigo y los detalles.
La coordinadora de Signalab, Rosana Reguillo, se separa del proyecto que define la metodología para la selección de preguntas de redes sociales que se utilizarán en el primer debate presidencial. Después del ataque de Morena y aliados ante el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, así como diversos señalamientos en redes sociales, la consejera Carla Humphrey anunció sobre la separación de la investigadora del ITESO.
La doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso y que habiendo consultado con el personal del departamento de Signal Lab y con el rector del ITESO, se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor comprometido. Y quieren subrayar también que el ITESO no es una empresa, es una universidad, una institución académica.
En la sesión del Consejo General, Morena presentó un proyecto para que fuera la Coordinación Nacional de Comunicación Social la encargada de la metodología, pues en sus argumentos acusó parcialidad. Este proyecto fue desechado por unanimidad. El debate provocó desencuentros entre el oficialismo y la oposición al grado de solicitarse mutuamente transparencia en los viajes de las precandidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, a Europa. Hasta el momento sí será Signalab quien realice la metodología para este primer encuentro de candidatos presidenciales el próximo 7 de abril. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
En cuanto al Tribunal Electoral, su sala especializada sancionó al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, por cometer actos anticipados de campaña, así como por uso indebido de recursos públicos al promover en sus redes sociales su aspiración política en su registro como precandidato a la presidencia de la República, aún cuando era gobernador. Entonces, por mayoría de votos, los magistrados multaron a Samuel García con 10.374 pesos y a Movimiento Ciudadano con 20.748 pesos por faltar a su deber de cuidado. Y en temas electorales de la Ciudad de México, le informo que Clara Brugada se registró como candidata de la coalición Morena, PT y Partido Verde ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Clara Brugada solicitó a los actores políticos jugar limpio, a desterrar las prácticas del pasado que dijo desvirtúan la democracia. La candidata también se dijo estar lista para recorrer la ciudad y apoyar, por supuesto, a la doctora Claudia Sheinbaum.
Estoy contenta porque llegamos a este momento más fuertes y unidos que nunca. Me he registrado como candidata a la jefatura de gobierno y estoy lista y preparada para recorrer la ciudad. Voy a hacer campaña de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le mandamos un saludo desde este lugar a nuestra próxima presidenta de la República, quien ha sido la mejor gobernadora de esta ciudad, quien ha sido la mejor gobernadora del país, y vamos juntas a hacer historia.
Por su parte, Santiago Taboada, de igual manera, se registró ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México como candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, que conforman el PAN, el PRI y el PRD. Santiago Taboada señaló que la contienda de la Ciudad de México tiene dos definiciones, los demócratas contra los autoritarios y en medio de ellos, dijo, un árbitro que debe ejercer sus reglas.
Pero sí le pedimos una cosa, que sean árbitros que saquen la tarjeta, porque esta elección se trata precisamente de los demócratas contra los autoritarios. Porque nosotros vamos a respetar al árbitro, vamos a respetar las reglas. Pero también le pedimos una cosa al árbitro electoral, que permita y que ejerza todas sus facultades para que a la gente en la ciudad la dejen elegir en libertad.
Pues ahí lo tiene usted. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, como cada jueves, Rafael Barajas, el Fisgón, nos va a cantar ahora un rock and roll. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Es jueves. Como cada semana me fui a casa de estar con él. ¿De qué hablamos? Acompáñame.
Pues Fisgón, el próximo domingo va a haber una marcha. Bien a bien nadie sabe quién convoca, de qué es, de qué va. Y me recuerda aquellas marchas que sí se llenaron de gente, pero en su gran mayoría pues iban muy desinformados. No sabían de qué se trataba. Yo creo que es algo similar, aunque no igual. No sé tú qué opinas.
Sí, mira, yo creo que estamos ante un fenómeno muy peculiar porque últimamente vimos cómo en redes sociales ha habido tendencias con millones de vistas, ¿no? Con miles y miles de reproducciones y millones de vistas. Y con cosas curiosas, porque muchas de estas vistas, muchas de estas reproducciones son en Europa, en América del Sur, ¿no? Y son marchas que se posicionan a partir de lo que ha sido una campaña de descrédito muy clara, ¿no? La marcha, un hashtag diciendo que López Obrador es narco, que Claudia Sheinbaum es una narcocandidata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sí me temo que muchos de esos de esos retweets que se dieron, es decir, pues no son de gente real, sino que son de bots. Y yo lo que me pregunto es si esos bots van a ir a la marcha. Mi impresión es que no.
Mira, La Habana está replicando, pero ya de ir, pues
ya va a estar más difícil, claro, ¿no? Que sí.
Necesitamos otro tipo de inteligencia artificial.
Yo, a lo que voy es, sí estamos viendo una lo que habíamos anticipado desde hace años. Una embestida mediática muy agresiva, sin sustento, en la cual que se basa en la idea de que la verdad no importa, la verdad es irrelevante, lo que importa es lo que queda en un sector de gente. Que es una forma, es una forma de decir, vamos a calumniar para que algo quede, ¿no? Es decir, y no hagan caso a lo que estamos diciendo, hagan caso a lo que sienten, hagan caso a las percepciones, hagan caso a la narrativa, que está al odio que se está infligiendo. Entonces, eso, perdón, es claramente una estrategia de manipulación hacia la población.
Así es.
Y esa estrategia de manipulación es de las pocas cosas que le quedan al viejo régimen, que todavía tiene en sus manos a los grandes medios masivos de comunicación. Bueno, y sobre eso, Jesús Echevarría escribió un rock y yo le escribí una letra, a ver qué les parece.
La cantaste, vamos a escuchar.
Es el tiempo de las giras, elecciones y complots. Nos van a contar mentiras con ejércitos de bots. Iba a trabajar el sol al ritmo del rock and roll. Y mucho nos mentirán los ejércitos de voz. Nos dirán que Andrés es narco, que la DEA se los filtró y que ya se hundió este barco, que el país ya se fregó. Y que nuestra oposición es la sola salvación. La Xochitl Calderón, que se sienten tan chingón. Y dirán que la violencia que atormenta a la nación, que toda ella es consecuencia de AMLO y su administración. ¡Qué Felipe Calderón es un vato muy chingón! Si el AMLO es provinciano, ¿por qué no viajó a Madrid? Dice un güey que es campechano, de nombre Aguilar Camilo, que se siente intelectual y es un pionero liberal, intelectual tropical. El orden neoliberal, la verdad ya nada importa, importa la narración. La mentira se transporta en medios de información. ¿Qué te quieren engañar para así mejor cobrar? Ya no importa la verdad.
Mira, yo lo que veo es una cosa muy sencilla. Yo sí creo que las encuestas lo que te dicen es que la elección está en muchos sentidos muy definida. Claudia Sheinbaum tiene una intención de voto muy alta. Es decir, en casi todas las encuestas duplica a su oponente. A veces en otras hasta la triplica,
sí,
¿no? Y lo que le queda a este sector de la oposición es básicamente desapostar, una, por la anulación de las elecciones, y dos, por la deslegitimación de las elecciones, es decir, que hubo fraude, decir que fue una elección de Estado, tal, en fin, para poder, y eso con miras a buscar la ingobernabilidad en el próximo sexenio y a buscar invalidar lo que se llama el plan C, buscar la mayoría calificada en el Congreso, ¿no? Entonces, el único obstáculo propagandístico real que tiene esta narrativa son las encuestas previas. Ajá. Si las encuestas te dan un resultado similar al del resultado final, bueno, eso quiere decir que pues no hubo fraude, que no hubo irregularidades en el proceso. Y ya si empiezan a hacer campaña contra las casas encuestadoras, es que sí están muy empecinados en seguir esta estrategia para el próximo sexenio.
Oye, Fisgón, ¿crees que quienes están intentando desvirtuar las encuestas y están diciendo que no son ciertas a pesar de la contundencia de la realidad, están abrazando la mentira, pudiesen buscar entes extranjeros para intentar que se entrometieran, que vinieran, que ellos también desvirtuaran las encuestas, incluso quisieran las suyas? ¿Cómo ves?
Yo estoy convencido de que sí, por varias razones. La primera es porque sí existe ya un vínculo real entre sectores de la oposición y agencias extranjeras. Me refiero de manera muy concreta a Mexicanos contra la Corrupción, que recibe dinero de la USA y del National Endowment for Democracy, que son los organismos del Departamento de Estado que siempre interfieren en las elecciones, sobre todo en América, en elecciones extranjeras, sobre todo en América Latina. Si hacen esto a ese nivel, ¿qué te hace pensar o qué nos obliga a pensar que no se van a meter con otras herramientas, como los organismos de vigilancia internacional? Es decir, eso forma parte de todo un andamiaje, de toda una maquinaria que se echa a andar a partir de Estados Unidos y que parte básicamente de la idea de que Estados Unidos es el guardián de la democracia. Cuando Estados Unidos, perdón, pero deja mucho a deber en términos de democracia, como lo vimos en la elección pasada, y sobre todo, a ver, de hecho, Estados Unidos tiene un sistema democrático que es tan viejo que en Estados Unidos un voto no equivale a un voto, sino que el voto en California es distinto al voto en Nueva York y es distinto al voto en Oklahoma.
Así es.
Entonces, no está Estados Unidos para dar lecciones de democracia y, sobre todo, no está Estados Unidos para dar lecciones de derechos humanos.
Y también han ido a tocarle la puerta a, ¿cómo se llama esta organización? Al intendente del Ministerio de Colonias Norteamericanas. Creo que también lo conocen.
Organización OEA, ¿no? De Estados Americanos. Sí, claro. La Secretaría de Colonias.
Exacto.
La Secretaría, ¿no? El Ministerio de las Colonias.
Que claramente y comprobado han tenido intromisiones en golpes de Estado en otros países. Así tal es. Vez el más reciente sea Bolivia.
Así es. Y ahí jugó un papel importantísimo Almagro para la intentona, para armar la narrativa que provocó la intentona de golpe de Estado contra Evo Morales.
Pues muchas gracias al Fisgón y a Jesús Echevarría. Y mire usted, unos días de que se cumplan ya 4 meses del paso del huracán Otis en Acapulco, se mantienen las cifras de 52 muertos y 32 desaparecidos, a quienes se continúa buscando. Y en la base naval de Acapulco, el presidente López Obrador atestiguó el desembarque de enseres procedentes de China. En total se han entregado 190,000 paquetes, restan cerca de 60,000. El presidente López Obrador se comprometió a que antes de que él se quite la banda presidencial, va a concluir la reconstrucción de Acapulco. Escuche.
Pero el compromiso con Acapulco, con Coyuca, con su pueblo, es que se va a terminar todo el plan de reconstrucción antes de que terminemos nuestro mandato, antes de que yo entregue la banda presidencial, se va a concluir todo el plan de reconstrucción de Acapulco.
Pues así se espera que sea. Vamos a temas internacionales porque el gobierno de Venezuela suspendió las actividades de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas. Consideran que ha instrumentalizado su trabajo en contra de Nicolás Maduro. Además de suspender las actividades de esta oficina técnica establecida desde septiembre del 2019, el gobierno venezolano señaló que va a hacer una revisión integral de los términos de cooperación acordados con la ONU en los próximos 30 días. Ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas. Así lo dio a conocer el canciller venezolano Iván Gil.
La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por la cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
Pues ahí lo tiene usted. Rápidamente, antes de despedirnos, le doy a conocer que el padre Filiberto Velázquez, con quien conversé ayer por radio, director de Centros de Derechos Humanos Minerva Bello, informó que se alcanzó una tregua entre los grupos delictivos de los Tlacos y los Ardillos en Chilpancingo Guerrero, lo que podría implicar que cada grupo va a respetar los negocios que cada bando tienen en la capital del estado. Bueno, pues estaremos pendientes de esta información y seguiremos les dando, vamos a seguir dándole a conocer lo que sucede en este estado tan castigado por la delincuencia organizada. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche de jueves. Lo espero mañana, ya viernes, en punto de las 6 de la tarde en la 104.1 FM, 1500 de AM. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.